Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. Volvemos a los podcasts de los Andes. Estamos acá con Jesús Colombo, que es licenciado en comunicación social e hizo su tesis en base a nuevas masculinidades. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Estefi?
Muy bien. Disfrutando del clima.
Zarpado, sí. Sí.
Bueno, contanos un poco de vos, ¿por qué decidiste hacer esta tesis sobre nuevas masculinidades y qué es una nueva masculinidad?
Perfecto, bueno, arrancamos con todo entonces. Hacer la tesis en el marco de nuevas masculinidades y investigación en género remite a una parte de la comunicación que no está estudiada y que no la garantiza el estudio académico, por así decirlo, que es el enfoque de comunicación comunitaria. La comunicación comunitaria, muy simple, está reivindicada por la educación popular y por una línea de investigación latinoamericana. Uh-huh. Que es decir, es nuestro, no es como otro estudio, digamos, muy muy lejano.
Claro.
Y el término de nuevas masculinidades viene a dar luz a garantizar y podemos decir también a visibilizar la diversidad que hay hacia dentro de la masculinidad y dentro de esa diversidad que no hay unas que están bien y otras que están mal, sino que existen y que por lo tanto hay que bancarlas.
Perfecto. Si pudieras dar un ejemplo de nueva masculinidad, ¿cómo sería?
Y sería aquel varón, aquellos varones que en este siglo nos estamos pensando fuera del privilegio que hemos tenido, o tal vez que antipatriarcal, digamos, que no nos pensemos machistas, que abramos diálogos, que estemos a una escucha permanente y que, nada, también venimos de un doler como tal por ser varones y por unos mandatos, ¿no? De mandatos por varón podemos nombrar un montón. Esto de que no lloramos, no tenemos emociones. Tal vez de pequeño no nos juntamos a tomar mate y a contarnos quién nos gustaba, quién no. No se nos enseñó de esa manera. Sino tal vez quién es el más machito, quién es el más viril. Y nuevas masculinidades viene a ser esto, ¿no? De la rama del feminismo, de todo lo que surge. Uh-huh. Y de todo esto, bueno, también nos estamos cuestionando los varones. ¿Qué pasa con nosotros en toda esta rama? Uh-huh. No es que estamos desvinculados, sí, porque realmente vamos caminando juntos a través de las mujeres y de esta lucha y de esta visibilización que han tenido y que tienen, y esto significa, bueno, cómo nosotros avanzamos a la par sin que esa lucha, se cierre, no, es más, estamos también ahí. Entonces, ¿qué hacemos frente a todo eso?
Entonces, la nueva masculinidad, el término, podría decir que surge casi con todo lo que es el tema de la deconstrucción.
Uh-huh. En parte sí, todo el tema de estar pensando, y el término nuevas masculinidades no olvida que en la historia siempre hubieron varones gays, siempre hubieron varones con otra perspectiva, varones fuera, pero viene a decir, bueno, toda esta masculinidad tradicional que conocemos hay que plantearla, hay que decir, hay que ver qué onda y hay que pensarla y sobre todo hay que sanarla, viene a eso, ¿no? Y digamos que nuevas masculinidades es como el marco del estudio, pero bueno, en la cotidianidad es eso, estarse planteando cómo somos los varones en esta sociedad y cómo es la mejor manera de estar sano, de no caer en la violencia, estar cuestionando el privilegio siempre, el mandato. No quiero caer como en términos muy
técnicos,
pero es eso, ¿no? De participar en las tareas de la casa, en compartir roles, en ejercer la paternidad. Sí, sí. Nosotros sostuvimos un taller en el marco de la tesis con niños, varones en la valle, lo hicimos en ese marco, y los niños reclamaban como lo afectivo de sus papás. Está bien, eran los responsables económicos en la mayoría de las veces, que estaba bueno porque sí lo reconocían, que era quien trabajaba, quien llevaba la economía de la casa, pero también reclamaban lo afectivo, que estuvieran presentes en los actos, que fueran quien los abrazaran en sus cumpleaños, que nada, que resolvieran también la, como vemos por ahí, ¿no? Que dice, ay, qué bueno, miren cómo ayuda a la mamá. Claro. Y no, me parece que es parte de la paternidad también en esto de nuevas masculinidades, plantearla y hacerlo propio de nosotros mismos, que lo afectivo también lo somos, ¿no? Uh-huh. Reconocer la emoción.
Sí. Jesús, suele pasar, ponele, que en estos casos las personas tienden mucho a confundir y piensan, a lo mejor nueva masculinidad es una persona gay.
Claro, un hombre que sí. No es tan masculino. Ah, no, es un nuevo tipo de masculinidad. Es mucho más que eso, ¿no es cierto?
Claro, incluso...
O sea, no para tener una nueva masculinidad hay que pensar en la en el hombre homosexual. Digo, claro. Puede ser, como vos decís, puede ser un hombre que elige, por ejemplo, ser amo de casa.
Tal cual.
Y en vez de salir a trabajar, que la proveedora sea su esposa y él dedicarse, por ejemplo, al hogar. ¿Eso sería una nueva masculinidad?
Sí, tranquilamente. A ver, nueva masculinidad sería todo en cuanto vos estés pensando en sanar la masculinidad y en salirte de lo patriarcal y machista.
Claro.
Eso es. Pero también entiendo que el varón heterosexual, por así decirlo, no fue el que llevó el estudio.
No, no.
No fue el que se cuestionó el privilegio. Por lo tanto, que si se piensa en la nueva masculinidad como el varón que es gay, estaría totalmente bien.
Claro.
Porque entendemos que el colectivo y un montón de corrientes de los estudios de género y todas las personas gays fueron las que llevaron adelante esto.
Claro.
Porque en la historia fueron las que fueron discriminadas en esta historia de silencio.
Uh-huh. Sí. Pero digo, no se reduce solamente a eso.
No,
porque las
no,
personas, claro, como para tratar de entender, que es algo que tocamos mucho en este podcast, es como que simplifican términos. Una persona transgénero es una persona gay, por ejemplo. Una
no,
persona.
No.
Entonces tienden a confundir para poder llenar casilleros y así entender.
Claro, no. Digamos que la masculinidad incluye la diversidad. Entre esa diversidad está la masculinidad heterosexual, uh-huh, y gay. Aparte de la diversidad que podemos encontrar hacia adentro. Lo loco es eso, pensar que no en términos de tu elección sexual,
claro,
sos
eso.
Más varón o sos menos varón.
Exacto, exacto.
Incluso si adentro los varones homosexuales, si vos cumplís como un rol más femenino, incluso sos como menos varón. No, no es la idea.
Claro.
Se entiende que dentro de la masculinidad y en estas nuevas masculinidades no vamos a entender como varones, con distintas elecciones y diversidades hacia adentro, que todo va a estar piola. No significa de que eso a vos, en la sociedad y la gente, te tiene que poner en una situación más competitiva, menos competitiva, o más macho, menos macho.
Perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, en este tema, siguiendo con lo anterior, ¿qué pasa con el hombre transgénero? ¿Es una nueva masculinidad también?
El varón transgénero.
Claro. Estuve leyendo un par de documentos, uh-huh, y muchos de esos documentos hablaban, por ejemplo, planteaban la nueva masculinidad también desde ese punto de vista, desde el varón transgénero. ¿Vos lo ves así o pensás que es algo un poco más...?
No, me encanta y también ahí está la diferencia en que es transgénero, transexual y travesti.
No, no, sí, por supuesto.
Va a explotar el estudio, pero no pasa nada. Pensémoslo, travesti desde la palabra, cambio de vestimenta.
Claro.
Y es, digamos que no es completamente el rol todo el tiempo, las 24 horas.
Claro.
Transgénero, sí, es quien decide tomar
el
rol.
Es un hombre que nace con vagina.
Claro, tal cual.
Claro.
Y que decide hacerlo real y concreto las 24 horas. Incluso garantiza por ahí muchas veces un nombre social, como de los travestis, por ejemplo, a la noche soy, no sé.
Claro.
Juana, esa persona toma esa identidad a las 24 horas. Transgénero.
Claro.
Y transexual es quien decide, aparte de eso, la intervención quirúrgica como tal.
Claro.
Con lo complejo que puede llegar a ser, pero digamos que quien se reconoce varón, indistintamente del sexo biológico que tiene,
claro,
ahí pensamos en su construcción social, realmente no está de acuerdo con su cuerpo y elige ser varón. Por eso si podemos googlear, y estaría buenísimo, poner varones transgestantes que existen,
claro,
y que por ahí también dentro de las nuevas masculinidades va el derecho al aborto, digamos.
Claro, totalmente.
Con la complejidad que lleva, tampoco pensemos que el estudio del género no es que es como se amolda a las distintas personas y así va a ser, sino que siempre busca la individualidad, la particularidad, el ver de dónde está pensado su afecto, su cariño, que también son términos políticos, ¿no? Pensar esto de la humanización en la sociedad de hoy, donde realmente detenerse a preguntarle a alguien cómo se siente con su vida, con su entorno social, con su corporalidad, habla de una nueva política y habla de reivindicar que vos te sientas pleno a partir de tu construcción social, indiferentemente del mandato social biológico que cargamos al nacer, ¿no? Ahí está, pienso lo copado en el varón transgénero que me lo pregunta. Es pensar si es nueva masculinidad, sí, podés tener esta disidencia.
Claro.
Y podés caer en lo machista igual, ¿no?
Sí, obvio.
Entonces ahí digo, bueno, hay que reconocer la individualidad, porque si sos varón trans, también está el proceso de de pensarte libre y de pensarte sano y sin más opresión a las víctimas, que siempre han sido la historia de las víctimas, las mujeres. Uh-huh. Digamos, viene a dar luz que llevamos 133 mujeres fallecidas en el marco del 3 de junio, que no podemos obviar, y que la nueva masculinidad viene a decir basta. Basta, porque la masculinidad es agresiva, es real, es concreto. Son 136 mujeres en lo que va del año.
Claro.
Es muy fuerte. Uh-huh. Y viene a decir esto, ¿no? Pensemos la masculinidad desde un lugar más sano.
Uh-huh. Esto siempre me hace pensar en ese juego de palabras que por ahí se da mucho ahora en las redes sociales y también en las discusiones sobre el feminismo y lo que es el machismo, cuando se dice muerte al macho. La nueva masculinidad sería justamente eso, muerte al macho. O sea, soy hombre, no soy macho. Soy masculino, no soy macho.
Bien, ahí está la diferencia. Digamos que hombres es como un término genérico,
claro,
que engloba, digamos, en los estudios como varones y mujeres. Dentro de los estudios de género se reconoce a los varones, varones,
claro,
hombres, y el macho es aquel varón que toma actitudes machistas y patriarcales en su vida. Uh-huh. Por eso las denuncias sociales hacia el varón macho y la terminología muerte al macho surge de muerte al varón hegemónico machista.
Claro, al patriarcado.
Al patriarcado. Uh-huh. Que sin duda hemos sostenido el patriarcado de los varones, uh-huh, claramente. Que por ahí está esta discusión ahí, pero hay mujeres que son, no, bueno, pero las mujeres no son las tapas de los hombres, no somos tapas de diario, no hemos sido 133 en lo que va del año.
Claro.
No, la discusión no va por ahí. Uh-huh. Va por esto, de que el patriarcado lo hemos sostenido históricamente los varones, y hoy también.
Entonces, ¿es eso? Por ejemplo, la nueva masculinidad vendría siendo lo que surge o lo que se desprende de esa necesidad de darle muerte al macho.
Sí, entendiendo también de todo el sistema que hay que cambiarlo,
claro,
en base de muerte al macho y de la particularidad e individualidad de cada persona. Uh-huh. No olvidándonos de eso, de que es también un cambio radical en el sistema cultural y hacia el sistema de cada uno, de cada una.
Uh-huh. Y Jesús, ¿te pasa, por ejemplo, en las marchas de Ni Una Menos? Ahora se ve un poco más, pero por ejemplo en la marcha de la campaña por el aborto legal y todo lo que involucra el feminismo, uno cuando va ve que hay muy poquitos hombres en relación a la cantidad de mujeres. ¿Por qué pensás que los hombres no asisten a la marcha? También existe un grupo de mujeres que prefieren que los hombres no vayan. ¿Qué pensás de esto?
Bien, no, yo en parte estoy en un colectivo de varones que estamos estudiando lo antipatriarcal y entendemos que la marcha no nos pertenece.
Claro.
Y entendemos de que tendríamos que hacer en este camino del feminismo garantizar que mujeres que no pueden ir puedan asistir, como hacer el aguante y cuidarle el hijo o la hija a una de nuestras compañeras, juntarnos a hablar entre nosotros, a ver por qué está la marcha, qué significa el 3 de junio, interiorizar el tema, pero digamos que la lucha la han hecho las mujeres. Tampoco nosotros podemos hablar tanto del aborto si nuestro cuerpo no va a ser intervenido nunca. Uh-huh. Porque no hablamos también de cómo nosotros podemos cuidar esta cuestión, ¿no? Vasectomía, aspectos del cuidado desde lo sexual nosotros también. La discusión hacia adentro de los varones, yo pienso que es acompañar, no es tomar protagonismo, porque claramente no somos este protagonista, porque uh-huh, los protagonistas hemos sido agresores, y entendernos en este marco, ¿no? De juntarnos y plantear el tema, qué sucede hacia adentro de nuestros amigos, de nuestras casas, de este rol, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a acompañar a varones que son machistas, que están adentro de la cárcel.
Uh-huh. Y por último, para terminar, ¿qué pensás del resto de los hombres? Porque vos me decís que estás dentro de un colectivo, este tema de nuevas masculinidades, por ejemplo, hasta para mí, que soy una persona que me interesa mucho todo este tipo de tópicos,
sí,
no lo conocía. ¿Qué pasa con los otros hombres, con otros hombres que no están familiarizados y que por ahí les contás y le decís nuevas masculinidades? No sé, por ejemplo, con alguien de tu familia o un hombre de otra generación que por ahí te pones a charlar. ¿Qué te dicen?
Nada, siempre encontramos cosas en las cuales puedo coincidir y otras no. Uh-huh. Claramente entendiendo que siempre hay un cambio generacional que es muy fuerte, Y que ponerle por ahí, nombrar cosas que incomodan, están buenas, porque eso viene a ser el concepto de nuevas masculinidades, viene a decir las personas gay existen, las personas transgénero existen, la diversidad existe, y hay una ley que lo garantiza. Y se tiene que garantizar el derecho para todas esas personas en cuestión de igualdad. Y bueno, y hay otras cosas que sí están buenas que puedo rescatar, el tema de la utilización de los colores, que por ahí siempre es un tema muy discutido, sobre todo en los secundarios que doy clase, el color a partir de la cuestión de identidad, el celeste para varones, el rosado para niñas. Bueno, desconstruirlo, es un tema que está desconstruido, el tema de la vestimenta, que bueno, en aspectos coincide el tema de la paternidad, sobre todo con mi hermano ahí, es como, bueno, todo un tema de también decir, bueno, estoy embarazado y soy varón, pero estoy acompañando el proceso de quien elige ser su compañera. Es complejo. Y quien no lo ha conocido y quien sostiene sus privilegios, realmente no va a estar en el tema. Por ejemplo, en la legislatura estuvo el Congreso por Equidad de Género. No es un congreso, es una charla abierta que se da dentro del Congreso. Y no había ningún varón político presente, eran todas mujeres. Uh-huh. Y uno de los tópicos nuevos de este año, como dijiste vos recién, eran nuevas masculinidades. El primero que se hace en Mendoza para poder charlar esto, para que tenga un presupuesto y un respaldo del Estado, si se quiere decir, sabiendo de que no existe.
Claro.
No habían varones. Uh-huh. ¿Para qué abrimos entonces un conversatorio? ¿Para qué nos esforzamos a venir si quienes tenemos que estar en cuestión somos varones? Y vos como varón político, dentro de tu poder y tu uso de poder, no te está importando.
Claro. ¿Sentís que hay esferas, ponele, de la sociedad donde es más complicado
claramente,
que otras?
Claramente. Un montón.
Uh-huh. y ponele, el tema del machismo por ahí en la política es complicado.
Es muy complicado.
O sea,
es muy silenciado también.
Claro.
¿Cuánto costó lo de Mauro Aguirre? Dale, hace un montón. Uh-huh. Está.
Claro. Sobre todo por un tema de que es justamente desde donde se toman las decisiones, ¿no es cierto?
Sí, y donde sabemos hoy que si un escrache social es mucho más fuerte tal vez que comerte 2 semanas o 1 mes en el penal. Claro. El escrache social hoy sos conocido, sos marcado.
Claro.
Es mucho más fuerte el escrache social que estar 3 meses y que te paguen y que puedas salir.
Por supuesto.
Con lo garantiza, porque todas las mujeres están visibilizando que no está bueno, que se tiene que caer antes de tiempo, que está firme la lucha. Bueno, nada, no me voy a poner muy adentro, pero
bueno.
Sin duda es un tema que mal pega a veces, porque entendiendo de que, nada, que nos llevamos adelante, caes siempre en situaciones que son re complejas.
Claro.
Pero siempre entendemos que lo único que estamos haciendo es que queremos una sociedad más justa, más libre. Nada, eso.
Y bueno, para terminar, Jesús,
dale, ¿sí? Dale.
¿Qué por él, desde tu punto de vista, vos hiciste unas tesis, estuviste haciendo toda una investigación sobre este tema, por ejemplo, para las nuevas generaciones, vos cómo, de qué manera se te ocurre que podrías llegar a explicarles o a empezar a instalar este tema de las nuevas masculinidades? Sobre todo, por ejemplo, los chicos más chicos, que son los que van a venir después y que seguro que van a redefinir un montón de cosas.
De una. La tesis, perdón. La tesis, y en realidad con quien la llevé adelante, que es Sandra, una compañera que cursamos juntos y llevamos adelante un montón de proyectos de manera colectiva, tiene esto que vos decís, revisar la crianza que estamos teniendo. Entonces armamos fotografías que cuestionen la educación que estamos teniendo como varones en la sociedad y entendiendo de que podemos visibilizar un montón de cuestiones desde que somos más pequeños y pequeñas, revisando y cuestionando de que la diversidad existe, de que existen varones que están en otra línea, que por eso no son menos varones, que la homosexualidad existe, que no es malo, que está todo bien, que podés vestirte con el color que te guste, que podés identificar cuestiones de tu paternidad, que también el cariño, como dije, es afectivo, es político. Revisar la crianza de las niñas implica eso, estar ahí presente, estar cuestionando, acompañando, no es una idea de adoctrinar tampoco, sino de problematizar y estar como en esta rama. No sé si respondí un poco a tu pregunta, pero
sí,
creo que va por ahí, por revisar el tema de la crianza hacia los hacia los más pequeños y hacia nosotros mismos, así como qué nos está pasando con todo esto que es nuevo, en los secundarios y en esta educación que sinceramente un montón de veces oprime, ¿no? Nos libera como tal, nos enseña a obedecer y no a pensar, ahí diría Freire, ¿no? Nada, una praxis transformadora implica estar dispuesto, estar compenetrado y estar ahí, provocando inquietud, a ver qué pasa, visibilizando, creo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús.
No, gracias a vos por el espacio, por la radio, por esta tardecita, por todo.
Adiós. Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.